Estamos comenzando el programa Descifrando el Futuro por la Nuevo Tiempo. Sean todos muy bienvenidos para una vez más abrir la Palabra de Dios y escuchar la voz de su Santo Espíritu. Cuando nosotros entendemos la Biblia, tenemos la seguridad que estamos en el rumbo seguro hasta la eternidad. En el programa Descifrando el Futuro, nosotros estudiamos la Biblia para entender las profecías. En el programa de hoy, nosotros vamos a continuar el tema del último programa, cuando comenzamos a entender el fundamento del gobierno de Dios. En el otro programa, estudiamos un poco sobre la justificación por la fe. Entendemos un poco más qué significa la gracia. Y ahora, yo quiero presentarte la idea del pecado y cómo todo eso tiene una relación con la ley. ¿Qué es la obediencia? ¿Por qué necesito cumplir la obediencia a Dios para encontrar la salvación? Quédate conmigo porque el programa Descifrando el Futuro está solo comenzando. Ya estamos de vuelta con el programa Descifrando el Futuro. Y como tú sabes, tenemos en Nuevo Tiempo la mejor y más grande escuela bíblica del mundo, que está siempre abierta para enseñar la Biblia para toda la gente que quiere entender y comprender aún más del amor de Dios. Porque en realidad, Nuevo Tiempo es una gran escuela bíblica que usa la radio, la TV y la internet para enseñar la Biblia para las personas. Por eso que yo siempre tengo materiales diferentes para presentarte y ofrecerte para que tú puedas continuar estudiando la Biblia. Porque no es solamente para tener el contenido que es presentado en Nuevo Tiempo o en el programa Descifrando el Futuro, sino que tú puedas continuar estudiando la Biblia, que es fundamental, imprescindible para entender más de la revelación del Señor. Yo tengo acá en mis manos la revista Esperanza Yo Creo. Esa es una revista donde está la base de la fe, donde tú puedes entender los temas principales de toda la Biblia. Por ejemplo, vamos al guía número 6, que trata sobre la ley de Dios, que tiene todo que ver con el tema de hoy, del programa Descifrando el Futuro. Y tenemos el guía 7, que trata de Cristo y la ley de Dios, los dos temas tienen la relación entre ellos. Yo voy a abrir acá en el guía 6 para que tú puedas ver. Es el estudio que tú puedes tener ahora mismo ahí en su tablet, en su computadora o en su celular. Su pregunta es, pastor, ¿qué debo hacer para tener acceso a ese material? Tú debes entrar en la Escuela Bíblica del Nuevo Tiempo. Y es muy simple, es muy fácil. Tú debes entrar en nuestro sitio en la web. La dirección es nuevotiempo.org/escuela bíblica. nuevotiempo.org/escuela bíblica. La dirección está abajo aquí en la pantalla de Nuevo Tiempo. Cuando tú vas a este sitio, nuevotiempo.org/escuela bíblica, vas a llegar en esta página. En esta página tú vas a encontrar Estudia la Biblia con Nuevo Tiempo. Hay que encontrar entonces el estudio Yo Creo, ese que presenté ahora a ustedes. Ahí está, escoger, descargar en PDF y entonces tú ponga el correo. Hay que poner la confirmación del correo, la fecha de nacimiento para su registro y entonces tú vas a recibir un enlace para que pueda descargar ese material y tenerlo ahora mismo para comenzar a estudiar. Yo quiero también invitarte para conocer el sitio de NT Play, donde están todos los materiales y contenidos de Nuevo Tiempo. La dirección es ntplay.com. Va a llegar en ese sitio. Tenemos documentales, tenemos sermones, tenemos estudios de la Biblia, programas de oración, tenemos estudios bíblicos. Hay diferentes materiales. Aquí está la semana de Cifra del Futuro, especial. Y cuando llega acá, en Mensajes de Esperanza, vas a encontrar el programa Descifrando el Futuro y tiene acceso al contenido actual y los antiguos programas también. Todo sin costo. solo entrar y disfrutar de esos materiales. Ya que presenté los dos puntos a ustedes, ahora ya estamos listos para comenzar el tema de hoy, porque el tema de hoy es una continuidad del tema de la semana pasada, el último tema. Si tú no acompañó el último programa, después puede entrar en NT Play y buscar el programa que es el Fundamento del Gobierno de Dios, parte 1. Y hoy vamos a la parte 2, que es una continuación para entender de qué es la base del gobierno de Dios. Yo tengo acá en mis manos mi Biblia, espero que también tú tengas su Biblia, porque en el programa Descifrando el Futuro, todo comienza por la palabra. Entender el fundamento del gobierno de Dios es entender un poco también qué es el pecado. El pecado no era el plan de Dios, pero el pecado era una posibilidad para los seres humanos. Cuando Dios creó a Adán y Eva y les puso en el jardín del Edén, Dios les dio una orden. Ustedes pueden comer de todos los árboles que están en el jardín, pero de una sola árbol, no. Este árbol ustedes no pueden comer. Este árbol es el árbol del conocimiento del bien y del mal. En este árbol estaba el libre albedrío. Estaba la condición del ser humano de elegir si quería o no continuar con Dios. Si quería o no quedar al lado de Dios. Tristemente, Adán y Eva, nuestros primeros padres, eligieron no más obedecer a Dios. Eligieron comer del fruto. Y fue así que el pecado comenzó. Yo puedo decirte claramente que pecado es la desobediencia. Cuando nosotros no andamos de acuerdo con la voluntad de Dios, cuando nosotros decidimos rechazar las indicaciones o las orientaciones de Dios, nosotros entonces entramos en el pecado. Eso quedará claro en el texto de la Biblia. Cuando vamos, por ejemplo, para 1 Juan, capítulo 3, versículo 4, ese concepto de pecado está muy claro. Está así: todo aquel que comete pecado, o sea, que es un pecador, infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Porque existe una ley, es que existe el pecado. Porque si no hay ley, no hay pecado. ¿No está claro para ti eso? Yo solamente puedo ser juzgado por mis acciones si existe una ley diciendo que se puede o que no se puede hacer. Lo mismo pasa en nuestra sociedad. ¿Cómo nosotros sabemos que una persona está equivocada en un país, en una cultura? Por las leyes. Las leyes están diciendo que se puede, que no se puede hacer. Cuando tú estás manejando su auto, existen leyes que están diciendo, tú puedes girar a la derecha, no puedes girar a la izquierda, hay que seguir adelante, la velocidad es 70 kilómetros por hora. O sea, hay una restricción, hay límites y que tú debes obedecer. Y cuando tú no obedeces las leyes, tú ahora vas a recibir una multa porque hubo una infracción, porque se infringió la ley, las orientaciones. Y es exactamente eso que la Biblia está nos diciendo. ¿Quién infringe la ley comete pecado? ¿Y qué ley es esa? La ley de Dios, la ley que Dios estableció. Entonces, cuando yo entiendo la ley, escucho la ley y no obedezco la ley, yo entonces estoy en pecado. El pecado es la transgresión de la ley. Eso es muy importante. Pero existen algunas personas que hablan así: pastor, en la cruz Jesús murió, y cuando Jesús murió en la cruz, Él entonces ahora llevó consigo en la cruz todos los mandamientos de Dios. Hoy no necesitamos más guardar mandamientos porque Jesús ya cumplió todos esos mandamientos. Como si ya no hubiera ley. Pero ese texto no puede estar apoyando esta idea. No hay cómo, porque pecado es la infracción de la ley. Entonces existe ley porque existe pecado. Si no hay ley, significa que también no existe pecado. Pero nosotros sabemos que el pecado sigue existiendo. Por medio de la ley es que tenemos conocimiento del pecado. Yo solamente sé que pequé porque existe una ley diciendo que es pecado. Si una ley no habla que es pecado, no es pecado. no existe pecado. Este punto es un punto fundamental, que es la base del gobierno de Dios, que es fundamental para entender el gobierno de Dios. Me gusta esta historia, cuando Jesús encontró una mujer que fue encontrada en adulterio. Los acusadores agarraron a la mujer, llevaron a la calle, le pusieron delante de Jesús y estaban con piedras en las manos para tirar las piedras contra la mujer. Y entonces Jesús se acercó a la mujer porque la gente quería decir, Señor, ¿qué debemos hacer con esta mujer? Fue encontrada en adulterio, es una mujer adúltera. Entonces Jesús, cerca de la mujer, comenzó a escribir en el suelo los pecados de aquellos que estaban acusando a la mujer. Ellos entonces escucharon a Jesús diciendo, quien no tiene pecado, que atire la primera piedra. Y todos tenían pecados, todos tenían sus problemas. Y las piedras fueron cayendo en el suelo una tras otra. Y ellos fueron todos saliendo y quedó solamente Jesús y la mujer. Ella tenía su pecado, es verdad, como tenían pecados los acusadores. Pero la parte más bonita es cuando Jesús mira en los ojos de aquella mujer y habla así. Vete y no peques más. La orientación de Jesús para aquella mujer fue, tú estás perdonada, pero ahora siga sin pecar. Vete y no peques más. No era una autorización para seguir pecando. Era un pedido para no pecar más, para luchar contra el pecado. Esa es la lucha que todos nosotros tenemos, la lucha contra el pecado, el esfuerzo personal para no pecar, porque si yo no hago nada, yo soy llevado para el pecado. Necesito luchar para no entrar en tentación, para no caer en los pecados, para no escuchar la voz del enemigo de Dios que quiere apartarme de él. Entonces necesitamos siempre estar seguros en las manos de Dios, como está en Santiago 2, 10, 11. Queda muy claro cómo la ley es un paquete que no se puede separar. Vamos al texto, está así. Porque cualquiera que guarde toda la ley que está diciendo aquí el texto son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que fueron escritos por el dedo de Dios. Pero ofendiere en un punto solo, de los 10, un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, ese es el séptimo mandamiento. También ha dicho, no matarás, que también es otro mandamiento. Perciba, estamos hablando de los 10 mandamientos. Ahora, bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Cuando Santiago está presentando ese concepto, él está diciendo que Rafael no puede elegir cuántos mandamientos quiere obedecer. No, yo puedo mirar a la ley de los 10 mandamientos y pensar así, cuando yo estaba en la escuela, 60% era suficiente para cumplir los requisitos que me obligaba la clase. Entonces, 60%, 65%, 70%, de acuerdo con la escuela. Entonces, con eso yo estoy aprobado y puedo seguir. Eso no pasa en la ley de Dios. No es 70%, no es 55%, 60%, 85%, 90%, ni 99%. Es 100%, es toda la ley de Dios. Porque cualquier uno que ofendiere en un punto solo es culpable de todos. En la matemática de Dios, 10 menos 1 no es 9. En la matemática de Dios, 10 menos 1 es 0. Es nada. Es como si fuera un transgresor de toda la ley. Porque yo no puedo separar la ley de Dios. Yo no puedo decir que un mandamiento es más importante que otro. Porque todos los mandamientos son importantes, son iguales, son necesarios. Y si yo no obedezco uno de los mandamientos, me ahora transformo en culpado de toda la ley. Porque, ¿te acuerdas? Que pecado es la transgresión da lei. Quando Jesus morreu, ele não morreu para dar-nos permissão de pecar. Ele morreu para libertar-nos do pecado. Porque se eu penso que Jesus, em la cruz, agora cumpriu a lei e já não necessito mais obedecer a lei, estou dizendo que agora tenho permissão para pecar. E não é isso. Vete e não peques mais. Essa foi a sugerência, o pedido de Jesus para a mulher adúltera. E sigue sendo o mesmo pedido de Deus para nós. Vete e não peques mais. Siga agora sem pecados. A morte de Cristo não é um permisso para o pecado, sino é a morte para que podamos vencer o pecado, para que podamos ter e encontrar a vida eterna que solamente Ele pode dar-nos. Porque quem quita a lei de Deus de la senda cristiana não compreende o plano de la salvação. Se eu penso que a lei de Deus não é parte do plano de la salvação, eu não entendi nada. Porque Cristo vino a la tierra, porque Él murió en la tierra, porque su sangre fue entonces llevada para el cielo, para el santuario celestial, donde hay el perdón de los pecados. No se entendió nada, no se comprendió nada. Porque cuando hay la comprensión de que es el plan de la salvación, queda claro dónde entra la ley de Dios. Y la ley de Dios es imprescindible para el fundamento del gobierno de Dios. É parte do governo de Deus, é parte da responsabilidade do ser humano que está caminhando rumo à salvação. Se nós entendemos a lei de Deus, entendemos também o plano de salvação. Há alguns que falam assim: pastor, a lei foi solamente para o povo judío. Foi lá em Moisés, em Éxodo capítulo 20, hasta aqueles dias não havia a lei de Deus. Ese es un engaño, porque mucho antes del pueblo judío, antes de surgir Abraham, antes de surgir los de la tribu de Judá, mucho tiempo antes, la ley de Dios ya estaba en vigor. ¿Y cómo podemos tener eso de manera clara? En la palabra de Dios, porque la gracia siempre fue el único medio que el ser humano tiene para encontrar la salvación. No hay cómo. La ley de Dios siempre existió. Desde que el mundo entró en existencia, ya tenía la ley de Dios. Vamos, por ejemplo, a Romanos 3:31, donde habla de la relación entre gracia y ley. La ley y la gracia de Dios están juntas. Venga conmigo. ¿Cómo está escrito? ¿Luego por la fe invalidamos la ley? Es una pregunta. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Yo soy salvo por la gracia, pero ¿la fe invalida la ley? Es la pregunta de Pablo. Y la respuesta es no, sino que la fe confirma la ley. Yo no puedo entender el propósito de Dios sin su ley. Porque la ley de Dios está diciendo exactamente el camino que yo debo seguir. Está apuntando el rumbo. Es como una autopista que yo estoy manejando para llegar hasta el encuentro con Jesús. Y la ley de Dios está me dando las orientaciones de cómo debo manejar. Entonces, la gracia, la justificación por la fe, no está invalidando la ley, sino está confirmando la ley. Porque la ley, ella no puede salvar. Pero la ley, ella nos apunta a la dirección. Ella no fue hecha para salvar. Porque si fuera posible salvarse por la ley, no era necesario la muerte de Cristo. No era necesario la encarnación de Jesús. Él vino a la tierra porque era la única manera del ser humano tener salvación. Si tuviera cualquier otra posibilidad, el ser humano podría encontrar la salvación por sí mismo. Pero no es eso que nosotros encontramos en la Biblia. Y eso va quedando cada vez más claro. Por ejemplo, cuando vamos a Santiago 1:23, está así, ó, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. la ley de Dios, entonces ella es para cambiar mi vida. Ella no es para mi salvación, es la consecuencia de mi salvación. Como estaba diciendo Santiago, la ley de Dios es como un espejo. Y solamente yo puedo saber si hay alguna cosa en mi cara, si yo tengo un espejo. Yo no puedo mirarme a mí mismo. Yo no tengo cómo verme. Yo puedo ver mis manos porque tengo un poco más de espacio, pero yo no puedo ver mis pelos, yo no puedo ver mi oreja, yo no puedo ver mis cabellos, yo no puedo ver nada. Yo no consigo ver. ¿Por qué? Porque mis ojos están aquí, en ese lugar. Si yo quiero saber cómo yo estoy, necesito mirar para un espejo. Y cuando miro para el espejo, yo puedo verme. Eso es la ley de Dios. Yo solamente sé que estoy sucio, solamente sé que necesito ser limpiado porque tengo un espejo en la mano. Solamente yo puedo reconocer mi pecado, reconocer mis debilidades, reconocer las incertidumbres que tengo, los miedos que tengo, las dificultades que yo enfrento cuando miro a un espejo para mirar a mí mismo. Yo puedo verme y entender mi situación o mi condición. Por eso la ley no salva, pero la ley apunta cómo está su condición. La ley revela para el ser humano cuál es su estado presente. Gálatas 3:10 encontramos las siguientes palabras. Vamos juntos a la Biblia, está así: todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. O sea, ¿quién que está dependiendo de las obras de la ley están bajo la maldición? Porque maldito es aquello que están bajo de las leyes para encontrar salvación, porque no hay salvación en la ley. La salvación solamente es posible por la gracia. ¿Quién está maldito? Aquel que no cumple lo que está escrito en la ley. No se salva por la ley, pero se obedece a la ley. No se salva por la ley, pero se vive de acuerdo con la ley. Entonces, si yo quiero salvación, acepto la salvación por la gracia, acepto por la fe, soy justificado por Cristo, pero decido no obedecer la ley, el texto está diciendo que yo soy maldito. No hay salvación para aquellos que no están escuchando y no están obedeciendo la ley de Dios. ¿Por qué tantos usan argumentos para decir que no es necesario más obedecer o se puede quebrantar la ley de Dios? ¿Por qué mucha gente está diciendo que hoy no es más necesario obedecer la ley? Porque tiene una mala comprensión entre la relación de gracia y obediencia. Vuelvo a repetir, la obediencia no es suficiente para la salvación, pero la obediencia es consecuencia. Cuando yo conozco a Jesús, cuando yo conozco su voluntad, cuando yo sé que Él espera para mi vida, por amor a Cristo, yo acepto para vivir de acuerdo con todo que Él enseña en su palabra. Cuando una persona entra en un matrimonio, descubre que hay cosas que le gusta hacer y que la esposa no le gusta, o que el esposo no le gusta, y al revés también, el esposo o la esposa le gusta hacer algunas cosas y a él o a ella no le gusta hacer. Entonces, por amor hay una adaptación, se deja de hacer algunas cosas para que se pueda tener un matrimonio feliz, saludable. En la relación con Dios pasa lo mismo. Yo entiendo que hay cosas que Dios quiere que yo haga y que no me gusta hacer. Y hay cosas que me gusta hacer que Dios no quiere que yo haga. En esa relación yo debo cambiar y debo adaptarme a Dios. Y la adaptación se da también por la obediencia a la ley. La obediencia a los mandamientos de Dios. Aquel que dijo que debemos caminar en seguridad porque Él sabe exactamente cuál es el rumbo. Y eso queda claro, por ejemplo, en Jesús. Cuando algunas personas dicen, no, Jesús ahora está diciendo que no es más necesario obedecer la ley. Juan 14:15, palabras de Jesús en su sermón de despedida, Él está diciendo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Se tu amas a Jesús, hay que guardar sus mandamientos. ¿Y qué mandamientos? Los 10. Los mandamientos que son universales para toda la gente. No matar, no adulterar, no tener mentiras en su boca. Guardar el día sábado. No tener dioses ajenos delante del Señor. Son mandamientos que están en la ley de Dios. No adorar imágenes. Está todo en la Biblia. Todos los mandamientos son iguales. Son palabras de Jesús. ¿Hay amor? Hay. Entonces hay que guardar los mandamientos. 1 Juan 2:4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Quién conoce Jesús? Obedece a Jesús. Es exactamente eso que el texto está diciendo. ¿Tú conoces a Jesús? Conozco. Entonces hay que obedecer. Ah, yo conozco pero no obedezco. Entonces no conoce. Quien conoce de verdad, obedece. Quien conoce de verdad, anda de acuerdo con la voluntad de Dios. Hay gente que piensa así, yo te amo Señor, pero no me pidas sacrificio. No me pidas Señor que haga cosas que sean complicadas. No me pidas esas cosas Señor. Ese es un engaño. Porque el camino que lleva al cielo es un camino estrecho. Es un camino que es angosto, pero tenemos la ayuda de Dios. Pero hay sacrificios, sí. Hay cambios en la vida. Hay que adaptarse. A muchas cosas tú vas a dejar y no vas más a hacer porque entendió la gracia y el amor de Dios. En Proverbios 28:9 está así. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Si sus oraciones parece que no están llegando al cielo, puede ser que tú no estás escuchando la ley de Dios, no estás viviendo de acuerdo con la ley de Dios. Está diciendo, no es de la ley de Dios. Eso no es la voluntad del Señor. Y eso hace con que sus oraciones no lleguen al cielo. Hay gente que pregunta así, ¿puedo tener la vida eterna sin obedecer la ley? Veo que está en Mateo 19, 17, cuando Jesús encontró un joven rico. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Jesús está diciendo, ¿quieres entrar en la vida? Guarda los mandamientos. Si Jesús fuera en la cruz, decir que ya no es más necesario obedecer los mandamientos, ¿por qué está diciendo para este joven rico que si quiere entrar en la vida debe obedecer los mandamientos? Es porque no hubo cambios, porque ese es el plan de Dios, el fundamento del gobierno de Dios. Tú necesitas obedecer la ley de Dios. Tú necesitas caminar de acuerdo con la voluntad de Dios. Le pregunto, ¿es su deseo en ese momento obedecer la voz del Espíritu Santo? Escuchar la ley de Dios y caminar de acuerdo con la voluntad del Señor. Es el deseo de su corazón decidir vivir bajo la revelación para que puedas mirar a la ley como un espejo para entender y comprender su situación. Si es su deseo, vamos a orar. Querido Padre, en este momento estamos en oración, pedindo su bendición, su gracia y su amor. Padre, alcanza a cada persona y ayúdanos a vivir de acuerdo con su voluntad, para obedecer su ley y prepararnos para la vida eterna. Quédate, Señor, a nuestro lado hoy y siempre. Son bendiciones que te pido en nombre de Jesús. Amén.